Carlos.
Voy, tomo nota.
Toma nota. El libro está muy bien, te lo digo en serio, Carlos.
Sí, sí. No,
está
no,
vale, muy bien.
Me parece que me lo digas y...
Vale. Te va a gustar, Carlos, ¿eh?
Ah, pues ahí lo tengo.
Carlos, lo primero que hago es agradecerte que estés despierto a las 11 y 37 porque es de los pocos días del año que tú estás despierto hasta ahora. Yo creo que ni en verano estás despierto.
Yo creo que
hasta
ni
ahora.
En verano ni en sábado. Pero vale, mira, he salido de los toros hace poco. Me he ido a cosas que no hago nunca. Ir a tomarme una cervecita con un par de amigos, venir caminando a casa tranquilo. Sentarme, tomarme un café para ver si vencía la cabeza pegando cabezazo. Y ahora, bueno, vale. Mañana ya le digo a los oyentes que empezaré a las 7, porque si no, no me llega la voz.
Está bien, está bien. ¿Te molestaría que te apretara un poco la entrevista?
No, no, no. Además, debes hacerlo. Es tu trabajo y lo haces muy bien.
Vale. A ver, Fouto, la última hora del tema de los avales.
Sí.
Es que Pedro Rocha ha cerrado 107 de los 138 posibles, ¿no?
Eso es. Bueno, el plazo para entregar los avales se cierra a las 11:12 de la noche, o sea que quedan prácticamente 22 minutos. Y va a ser el único candidato oficial porque ha sido el único que ha conseguido el mínimo de avales. Ha conseguido 107 de los 138 posibles porque Bilda renunció y Rocha no se puede avalar a sí mismo, así que eran 138, que es el 75% de los que había disponible. Y el segundo que más avales ha conseguido ha sido Carlos Herrera, que ha conseguido la confianza de 5 presidentes.
Es increíble que del primero al segundo haya esa distancia.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que decir que todas las territoriales, todos los presidentes de las territoriales han avalado a Pedro Rocha, incluido Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana, que era uno de los más críticos con Pedro Rocha. Mañana sería presidente de manera provisional y el lunes ya de manera oficial, al ser el único candidato, todo a la espera de que se pronuncie el TAD, que tiene encima de la mesa una petición de inhabilitación de Miguel Ángel Galán, que tendría que pronunciarse entre hoy estaba previsto y
qué
mañana
viernes. ¿Qué pasa si lo inhabilitan?
Es que no sabemos, porque pueden abrir un expediente, pueden inhabilitarle directamente, que yo solo veo más complicado, o pueden, evidentemente, no... desestimar la demanda de o la petición en este caso de Galán. Si ocurriera eso, supongo que lo que habría es que abrir otro proceso electoral, claro.
Carlos, ¿has hablado con Pedro Rocha después de conocer estos datos?
No, no he hablado nunca con Rocha.
Yo tampoco.
Yo he contado con el apoyo de 6 equipos de primera y segunda, más 2 jugadores, son 8 avales. Bueno, yo estoy muy contento, porque la expectativa era 0. Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Pero bueno, mira, estas elecciones son unas elecciones para elegir al presidente que convoca las elecciones. Y luego, además, lo importante en todo ello. Primero era romper el dictamen de la Liga, el dictamen que había dado Tebas de todos para Rocha. Romper eso ha sido, para mí, muy reconfortante. Y segundo, es una forma de dejar la tarjeta de visita. Sin más, bueno, doy muy mucho las gracias, estoy feliz y contento y sobre todo agradecido a los que me han ayudado. Agradecido a Roberto Gómez, que ha estado cual jabato en todo ello, y al Villarreal, al Levante, al Betis, al Getafe, al Rayo, a la Ponferradina, porque bueno, han sido valientes, ¿sí?
Me decía ahora un presidente de primera, dile a Carlos esta noche en la entrevista que no raje mucho de los que no le han apoyado, porque a lo mejor los necesita dentro de X tiempo.
Sí, sí. Desde luego, ahora se abre un impasse de 4, 5, 6 meses. No lo sé. Es que todo, como bien habéis señalado, todo es una incógnita. Rocha es interrogado como testigo, tiene que decir la verdad. De testigo a imputado hay a veces un paso muy leve, ¿eh? ¿Qué pasa si Rocha es imputado en esa operación? Como mano derecha de Rubiales, que es el centro de toda la investigación de la operación, de esa operación. ¿Eso merece su inhabilitación? No lo merece, pero ¿de verdad no merece también seriamente estudiar una regeneración de la Federación Española de Fútbol? Yo sé que hay más candidatos y habrá más candidatos después, y sé además que si esos avales de Rocha seguramente se pueden repartir entre los tapados que Rocha tenga, por si Rocha tiene algún problema en algún momento. que yo no se lo deseo particularmente, como es evidente, ¿no? ¿Qué pasará en todo ello? No lo sé, pero estar en el centro de esa pequeña vorágine a mí me ha supuesto una recompensa vital extraordinaria, ¿no?
¿En serio?
Sí, y además una experiencia muy interesante. Yo creo que, oye, entrar en el fútbol español de repente, no como outsider, pero en el fútbol español del Estado, pues como aficionado, como tú, como profesional de la información deportiva, pues, como aficionado nada más. Y hombre, haber metido un poco la cabeza me entusiasma. Y efectivamente, mira, yo creo que las territoriales hay que convencerlas ahora, tengo 6 meses, 5, no lo sé, y presentarles el proyecto a todas y cada una de ellas. Esto era una forma de decir, aquí estoy. Y, bueno, no está mal.
Pero, o sea, todo tu mensaje va encaminado a que vas a seguir en la batalla, en la lucha.
Sí, sí, claro. Vamos a ver cómo se... Yo sí, bueno, claro que voy a seguir. Hombre, no, ya si te metes de todo.
No, podría haber gente que pensara, pues a lo mejor Carlos, cuando ha visto Rocha 107 y el 7, 8, 5, los que sean, 6, pues dice, oye, mira, aquí no hay nada que hacer, esto es imposible, un coto cerrado, aquí no hay quien entre.
No, yo creo que haber conseguido esos avales ante la presión feroz, que han vivido los equipos de la Liga, la AFE, la no AFE, la Proliga, la no Proliga y todos los demás, es un logro del que yo me siento muy, muy, muy satisfecho.
¿Te llegaste a ver con todos?
Sí, claro. Bueno, he hablado mucho con todos, sí. No, a ver, no siempre a ver, pero sí con la mayoría, sí, sí.
¿Con Tebas? ¿Cómo fue esa conversación? Porque hoy ha hablado Tebas de esa conversación que tuvo contigo de hora y media.
Uh-huh. ¿De hora y media? No.
Él ha dicho, me parece que sí, que en una hora y media.
Bueno,
él ha dicho eso.
Si ha dicho hora y media, es otra de sus fantasías. Estuvimos un cuarto de hora juntos. Yo fui a verle a la Liga, amablemente me recibió, cosa que yo le agradezco. Y yo lo único que le quería preguntar es, escúchame, ¿qué equipos van a estar en esa asamblea? Yo quiero hablar con los equipos y confío y tengo confianza en estos, que sé que puedo conseguir el apoyo de todos ellos. Y él me dijo, los únicos que no estarán serán el Madrid, el Atleti y el Barça. Luego el Atleti y el Barça sí que han estado. Bueno, fue una conversación cordial y sin más. Luego, alguno de los equipos que sí me había ofrecido su apoyo, merced a las presiones de Tebas, al final, bueno, empezaban a balbucear. Además, equipos que me son muy próximos. Y eso, es humano y comprensible y no les tengo por todo ello, porque yo sé cómo es el juego de las cosas. Pero bueno, anotado queda para ver cómo son realmente las debilidades humanas cuando llama el que va de regenerador del fútbol, obsesionado con la regeneración que es Tebas, pero apoya a Rocha, que es exactamente lo de siempre. Bueno, cada uno sabrá.
¿Qué hubiera pasado si el día 6 de mayo Carlos Herrera se convierte en el presidente de la Federación Española? El día 7, a las 8 de la mañana en COPE, ¿escucharíamos el monólogo de Carlos Herrera?
No, ya a las 6 también. Y a las 7 y a las 8.
¿Y eso cómo se puede hacer?
Pues quitándole horas a otras cosas y dedicándoselas a ese trabajo. No tiene más misterio. Pues a lo mejor has de dormir un poco menos, ves un poco menos a tu familia, o a lo mejor te tomas menos cerveza con los amigos como hoy, por ejemplo, saliendo de los Toros, o no vas a los Toros directamente. Lo primero que habría que haber hecho, desde luego, sería planificar el viaje a Alemania para la Eurocopa. De todas maneras, pienso estar allí, porque voy a hacer el programa con vosotros el primer partido que España juega con Alemania. Uh-huh. Y que es en sábado, yo me iré el viernes. Y por allí andaré, bueno, y a ver qué pasa.
¿Te has encontrado más decepciones o más sorpresas positivas en este camino?
De las dos cosas, pero las decepciones siempre son una lección de la que tomar nota y aprender. aprender que el bueno la, esto no es Disneylandia y que efectivamente los intereses se expresan en presiones y hay quienes sucumben a las presiones porque sus intereses van también por ese camino. Bueno, no coincide contigo, nadie tiene por qué estar infatigablemente contigo a todas horas. Eso es así, la condición humana y la condición de algo tan poderoso como es la Federación Española de Fútbol y tan goloso, ¿no? Bueno, las decepciones son para aprender y las ilusiones y las alegrías son para recargar baterías y estar constantemente en marcha.
¿Cuándo nació exactamente todo esto?
Esto nació hace meses. Es algo, el mundo del fútbol, bueno, yo a través particularmente de mi equipo, que es el Betty, del que formo parte como accionista, como interesado, como aficionado, como cercano a la directiva, he estado siempre acariciando la idea de que al fútbol le pudiera dedicar más tiempo de mi vida. Y un día, cuando ocurrió la dimisión de Rubiales, me dije, ¿por qué no pruebo a decir lo que llevo en la cabeza durante tanto tiempo? ¿Por qué no lo hago? Y lo digo y a ver qué pasa. Si se cachondean de mí, si no, sí, hombre, al principio sí había cachondeo, pero pues yo seguí insistiendo, y vi que había recepción, primero por parte de los medios, luego por parte de algunos clubs, de algunos profesionales, y entonces fue cuando tú primero miras si hay agua en la piscina. Y entonces digo, bueno, voy a no tirarme de cabeza, pero vamos a bajar por la escalerita. Y bien, bueno, al menos me ha llegado el agua a los tobillos.
¿Alguna pregunta para Carlos Herrera? Elías.
Sí, a mí me gustaría preguntarle qué opinión le merece que la primera foto del nuevo presidente sea mañana declarando en un juzgado como testigo.
Claro, es que esa es la... En fin, bueno, el... presunción de inocencia, indubio pro reo y esas cosas. El hombre que estaba, que era la mano derecha del presidente de la federación, que está siendo investigado por determinados asuntos de un calado, bueno, las acusaciones, en los delitos que se manejan en la instrucción, llegan hasta la organización criminal. Y que la mano derecha sea el espíritu de regeneración del fútbol y que además sea apoyado de esa manera por el mundo del fútbol, me hace pensar que hay algo que no está bien. Indudablemente el señor Rocha tiene que decir la verdad, porque el testigo tiene que decir la verdad, y si convence al instructor, seguirá como testigo y se irá a su casa y aquí no ha pasado nada. Si no le convence, puede ser investigado. Antes se le llamaba imputado, ahora como investigado. Y a mí eso me parece una situación gravísima.
Joseba.
Partiendo de la base de que de regeneración, transparencia y tal son términos que se usan mucho y se aplican poco y que son necesarios también en este caso en la federación, voy a ir a una cuestión muy práctica. Por ejemplo, si mañana fueras presidente, Luis de la Fuente y Montse Tomé, ¿seguirían siendo los seleccionadores absolutos?
Sí, radicalmente sí, tienen toda mi confianza. Yo no concibo otra vez. Desde luego, nadie en su sano juicio, a las puertas de un campeonato, bueno, las chicas están ganando todo lo que juegan.
Sí,
yo creo que van a ser medalla, yo creo que serán otra vez campeonas del mundo. Es una generación, yo no sé si irrepetible, pero es el inicio de una aventura apasionante, el del fútbol femenino. Y desde luego la selección española de fútbol, ya sabemos lo que significó cuando en el Mundial de Rusia, dos días antes, se va Lopetegui, echan a Lopetegui, porque había firmado, bueno, se vino abajo el vestuario. No se perdió ningún partido en aquel Mundial, que Hierro estuvo ahí haciendo lo que pudo. Pero, sin embargo, quedamos eliminados. Y éramos uno de los equipos punteros, ¿eh? Iba muy bien la selección entonces. No, esas cosas no hay que tocarlas, ni crear inestabilidad, ni mucho menos. Luis de la Fuente, toda mi confianza.
Roberto Morales.
A mí me gustaría que Carlos contase a todos nuestros oyentes cómo se puede conseguir que la federación deje de ser un coto cerrado. ¿Qué hace falta para cambiar esta normativa que hace que alguien que esté dentro sea prácticamente intocable con el apoyo de las territoriales. ¿Y por qué ocurre esto en las federaciones de este país? ¿Qué tecla que hay que tocar para cambiar esto?
Yo creo que un federado, un voto. Hay que cambiar el sistema electoral. Es decir, no puede ser efectivamente una habitación cerrada en la que 140 se votan a los 140. Y se mantienen los 140 y entre ellos se reparten el pan, la sal, el vino y el agua. ¿Cuántos federados hay en España, en el fútbol español? Bueno, pues cada uno tiene un voto. ¿Tiene el mismo voto el presidente de el tercer equipo de la liga que el juvenil que mañana sale a un campo aquí en el Charco de la Pava, en Sevilla, a jugar? Y eso, es verdad que luego no van a votar los 100.000 o los 150.000, pero se abre muchísimas posibilidades a la realidad. Eso es un melón que me consta que en algún momento ha acariciado la gestión deportiva de la Secretaría de Estado para el Deporte. Pero eso hay que tener mucho coraje para hacerlo. No es fácil, no es fácil.
Noticia de relevo, de última hora. Dicen que el TAD desestima las impugnaciones del proceso electoral de la Federación presentadas por Miguel Ángel Galán. Y por tanto Rocha cerca de ser elegido nuevo presidente de la Asamblea al ser la única candidatura. Es noticia de Natalia Torrente ahora mismo en relevo. ¿Algo más, Fouto?
No, nada, simplemente eso, que va a declarar mañana Pedro Rocha como testigo. Esto siempre hay que aclararlo porque la gente se puede llevar a equivocación. O sea, mañana como testigo, de momento es una persona que no está imputada en este caso. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a las próximas elecciones, porque después de los Juegos Olímpicos se tienen que convocar a la Asamblea, tiene que haber una nueva Asamblea, porque esta era la Asamblea de Rubiales, pero volvemos a recordar que el TAD obligó a convocar con esta Asamblea, y vamos a ver qué pasa en esas elecciones que son, digamos, las que se llaman elecciones de verdad, porque ahora hay que llevar a sus asambleístas, hacer una Asamblea nueva, y luego ya habría un presidente para los próximos 4 años.
Que tiene que organizar el Mundial, no olvidemos.
Sí, sí, ahí está el gran lío. Y con muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos que han dañado gravemente la imagen de España, a raíz de la final de las chicas en Sydney, lo que ocurrió allí y después los asuntos de racismo, todo esto que la FIFA está apuntando y que vamos a ver si nos hace perder un poco de peso en ese Mundial respecto a Marruecos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que si hay firmeza en ese sentido, el Mundial es de España, lo organiza España. España y Portugal, con la cesión a Marruecos de algún protagonismo. Lo primero que hay es una pachanguita en países americanos. Mm. Está muy bien, pero bueno, eso es un entretenimiento. El Mundial, el 70% de los partidos del Mundial son en España. Y España tiene que organizar la apertura y la final de ese Mundial. Y lo demás ya podemos negociarlo. Mm.
Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Yo solo tenía una preocupación, que era que quería que la imagen de Carlos Herrera saliera impoluta de todo este proceso, que su moral saliera reforzada de este proceso, ocurriera lo que ocurriera, y que los oyentes de la radio no perdieran a el locutor referencia de esta casa.
Pues todo
se
ha cumplido.
Pues eso es lo importante. Descansa, te escuchamos.
Bueno, voy a dormir.
Gracias.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Adiós.